Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en este gran equipo de Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, un programa más de la serie Conéctate, auspiciada en parte por el Fondo de California para la Tecnología Emergente. Anunciando que hoy el servicio de Internet de alta velocidad es tan esencial para la vida diaria como lo es la electricidad y el servicio telefónico, el gobierno federal dispuso que a las familias pobres se les den similares facilidades para conseguir Internet de calidad que las que se dan para conseguir servicio telefónico bajo el programa llamado Lifeline. El programa Lifeline ha ayudado por décadas a los consumidores pobres a conseguir servicio telefónico ordinario a precios de descuento. Lifeline en español quiere decir salvavidas, y según las autoridades, de eso se trata, de salvar vidas dando a todo mundo en el país una más justa oportunidad de buscar trabajos, de estar en contacto con la familia y además de atender emergencias de salud y de todo tipo. Hoy, y por razones semejantes, el servicio de subsidios de Lifeline para los pobres se hace extensivo a la compra de servicios de Internet de alta velocidad o de banda ancha, como también se le conoce, por orden de la Comisión Federal de Comunicaciones. Además, la Casa Blanca dio un paso más adelante todavía. A través de su Departamento de Vivienda, la Casa Blanca lanzó el programa Connect Home, por medio del cual se pretende equipar a las familias que residen en viviendas para los de bajos ingresos con Internet de alta velocidad. De esta manera, se dice, se trata también de evitar que los estudiantes de estas familias sigan cayendo en el hoyo de las tareas escolares, lo que en inglés se conocería como el homework gap, o sea, en la incapacidad de cumplir con sus tareas escolares debido a la falta de buen servicio de Internet. De esto y más comentaremos en esta jornada especial de Radio Bilingüe por hacer conciencia sobre la necesidad, que a veces ya lo escuchamos, a veces es de vida o muerte, del Internet súper rápido, extra rápido, y por contribuir con nuestro granito de arena, nuestros 2 o 3 centavos, a la alfabetización digital. Más adelante tendremos la presencia de Alex Nogales, un defensor del acceso al Internet durante muchos años, y también tendremos la presencia de un funcionario de la Casa Blanca que nos pondrá al corriente acerca de lo que hace la Casa Blanca en fechas recientes para abrir la tecnología digital al alcance de las familias pobres. Antes tenemos ya la presencia de Steven Renderos. Él es organizador nacional para el Center for Media Justice, el Centro para la Justicia de los Medios. Nos acompaña desde Los Ángeles. Steven Renderos, bienvenido.
Hola, Samuel, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias por acompañarnos, Steven. Steven, pues antes de pasar a comentar sobre las nuevas iniciativas que en respuesta a la presión pública de organizaciones como la tuya ha lanzado el gobierno federal para abrir las puertas de la banda ancha a los pobres, quisiera que nos dieras una idea sobre dónde estamos en este momento. Sabemos que en años recientes se ha avanzado en conectar a medio mundo al Internet, pero sabemos también que hay millones de familias pobres que pues están nada más viendo pasar por un lado la supercarretera de la información. Danos una idea.
Sí, como lo has comentado, Samuel, han habido avances que comunidades o familias que no han tenido acceso al Internet ya están pudiendo tener acceso a través de programas como Connect Home. La realidad también es de que hay muchas personas que todavía no pueden tener ese acceso dentro de sus casas porque no tienen suficientes ingresos para poder pagar el costo mensual. Hubo un estudio que hizo el Pew Research Center que vio de que este fue el primer año en donde la adopción del Internet ha bajado, porque en los años previos ha subido cada año, y este fue el primer año en donde está bajando, y creo que es una reflexión de que el costo sigue siendo una de las barreras más grandes a tener acceso al Internet en la casa.
Uh-huh. Tengo entendido que las zonas del país donde el Internet está muerto o está más muerto cuando menos son sobre todo las zonas rurales, a las que pues las compañías de telecomunicaciones intencionalmente le sacan la vuelta, tengo entendido. Y los abogados de las compañías dicen que la razón es muy sencilla, que hay muy poca gente en esas zonas y que pues no les conviene tanta inversión para tan poca gente, que esto los podría hacer quebrar. ¿Qué respondes?
Sí, pues sí, esas compañías como Comcast o Verizon o AT&T, ellos son corporaciones y para ellos lo que están evaluando es a dónde podemos desarrollar la infraestructura de Internet, donde vamos a ver un retorno a nuestra inversión. Y en las áreas rurales, desafortunadamente, han sido las áreas en donde esas comunidades no reciben esos beneficios de como nosotros aquí en áreas urbanas como en Los Ángeles, que tenemos, yo tengo acceso a 3 o 4 diferentes compañías de Internet como opción. En áreas rurales, suerte si tienen una. Y entonces, en esas circunstancias, se tiene que depender en otras tecnologías, como el Internet inalámbrico o compañías de celulares, pero la calidad de ese Internet no es lo mismo como de tener acceso al Internet en la casa a través de cable o de fiber. Entonces, en áreas rurales, si hay acceso, es con una tecnología que es baja a lo que los demás estamos disfrutando. Así que, en varias maneras, áreas rurales están sufriendo poder tener acceso al Internet.
Y otra vez, las compañías de telecomunicaciones se lavan las manos. Ellos dicen que si los pobres están quedando sin Internet de alta velocidad, no es porque las compañías quieran dejar a los pobres sin servicio, ¿no? Dicen que las compañías se guían por la densidad de población. En base a esto es que hacen sus decisiones, ¿no? Eso es lo que alegan estas compañías en su defensa, ¿no? ¿Tú qué responderías a ese punto?
Bueno, hay que ver la evidencia también, porque existen alternativas, ¿verdad? No solamente tenemos que depender de compañías o corporaciones para poder desarrollar esta infraestructura de Internet. Hay ejemplos en donde ciudades como en Chattanooga, Tennessee, la ciudad, ellos mismos construyeron su propia infraestructura de Internet y están proveyendo a los ciudadanos de esa ciudad Internet a velocidades que son más altas a otras compañías y a precios más bajos. Ajá. Porque es...
¿Y ustedes están promoviendo esa alternativa? ¿Están promoviendo esas alternativas, que sea el sector público el que le entre a este negocio?
Exactamente, y especialmente en áreas rurales, donde los condados pueden tomar esa iniciativa. Estamos viendo estados que han pasado legislación al nivel estatal que previene a comunidades poder hacer eso, a gobiernos públicos, a ciudades o condados poder hacer eso, y las compañías
les prohíbe.
Y son las compañías como Time Warner o Comcast que están empujando esta legislación al nivel estatal, aunque ellos no tienen ningún deseo de poder construir esa infraestructura en áreas rurales.
Hay que ver entonces a dónde conducen los dólares que están en los bolsillos de algunos de estos legisladores estatales, ¿eh?
Ahora, la influencia pues es bien la influencia pues
pesada,
obviamente, ¿no? Grande.
El famoso influyentismo. Ahora, pasando a las novedades del día, Steven, la Comisión Federal de Comunicaciones decidió aumentar la velocidad del Internet para las familias pobres, ofreciéndoles los beneficios del programa Lifeline o salvavidas, digamos, ¿no? A los que se consigan servicio de banda ancha para sus necesidades de acceso al Internet. Esta fue una decisión dividida de los comisionados. No tengo entendido, al final de cuentas, costó 1,000 debates. ¿Cómo recibes la novedad?
Bueno, las novedades son buenas. En lo que resultó con la expansión de este programa, lo que vamos a ver es una opción en donde familias de bajos recursos van a poder tener una opción para tener Internet en su casa. Y esa opción viene en varias formas. Puede uno acceder a un descuento para tener Internet en la casa, o también si... Para muchos la preferencia es tener el Internet a través de su teléfono, esa opción va a existir también. Entonces, el programa como existe ahora le da un descuento de $9.25 para poder aplicar hacia su servicio telefónico. Comenzando en diciembre del 2016, al final de este año, ya se va a poder aplicar ese descuento al Internet en su casa. Y lo bueno es de que muchas compañías, compañías como Comcast y ahora la compañía Charter que se acaba de comprar la compañía Time Warner, están proveyendo programas para familias de bajos recursos que comienzan a ese nivel como de $10. Entonces, es posible que en muchas comunidades familias de bajos recursos van a poder tener acceso al internet en su casa a un bajo precio, sino casi gratis.
Uh-huh. Y ya lo has dicho, el precio básicamente que va a ser el precio de descuento, ¿no? Se trata de ofrecer $9.25 por mes al consumidor pobre para que se ayude a cubrir el gasto de la banda ancha, ¿no? ¿Te parece suficiente?
No, obviamente no, porque si vemos el costo de cómo cuánto gastan los consumidores mensual para tener internet en su casa, estamos viendo niveles de 30, 40, 50, $80 para tener internet que funcione para poder hacer todas las cosas que uno necesita hacer, aplicar por trabajos, sus tareas, etcétera. Sí, el nivel no creció, pero obviamente esas son las políticas que existen en Washington, D.C., por la cual hubo mucho debate. La buena noticia es de que este programa Salva Vidas no solamente existe a nivel federal, sino que también existe a nivel estatal. Entonces, estados como California pueden contribuir su propio aumento. Lo han hecho con el programa Lifeline previo, en donde para la ayuda telefónica recibían $9.25 del programa federal y al nivel estatal recibían otros $4 o $5 para aplicar. Entonces, en cierta manera,
esperas que en California se dé esa iniciativa entonces.
En California esperamos que sí. California siempre uh-huh. ha sido uno de los líderes cuando tiene que ver con este programa de Lifeline, así que esperamos que pronto el CPUC, como le llaman, la Comisión Pública de Utilidades, va a comenzar a revisar este programa y a ver cómo el programa que existe aquí en California se puede aplicar a esta nueva uh-huh. expansión al internet.
Ahora, para este servicio de internet de alta velocidad, de extra velocidad, estamos hablando de servicio de cable y de fibra óptica, no estamos hablando precisamente de DSL, ¿no? De DSL, ¿no? Explícanos esta parte técnica,
por favor. Va a
depender
de las compañías que quieren participar en el programa. El FCC está construyendo muchas incentivas para todas variedades de proveedores de internet que participen en este programa. DSL, aunque no es igual de rápido como cable o fibra óptico, sí, en muchas comunidades rurales es una solución para esas comunidades. Entonces, es importante no solamente incluir a compañías de DSL, pero también compañías de celulares, de internet inalámbrico, wireless, como uh-huh. Sprint, Verizon y AT&T, porque en muchas comunidades donde no existe nada de infraestructura van a ser las compañías de celulares que van a poder participar en este programa y poder dar acceso a esas comunidades rurales.
Ajá. Y esto, estamos hablando de un servicio que abarca tanto el internet en casa como el internet del teléfono móvil, ¿no?
Sí, el consumidor va a poder tener la opción de escoger. Y eso va a ser basado en sus prioridades.
Uh-huh. Y será disponible, nos dices, y lo subrayo, a partir de diciembre de este año, a partir de diciembre se podrán presentar las solicitudes para este descuento, ¿no? Este subsidio por parte de, en este momento, el gobierno federal. Prevés que estados como California en algún momento se sumen y hagan posible igualmente un mayor subsidio para los consumidores pobres, a fin de hacer posible su equipamiento en casa con internet de la más alta velocidad. Algunos, Steven, han objetado esta ayuda a los consumidores pobres. Dicen que se presta para que se cometa fraude, como cuando se dio la ayuda a los consumidores que compraron servicio del celular. En esos momentos, dicen, algunos malandrines cobraron por más de un subsidio. Tengo entendido que contra esto se tomaron providencias en este plan.
Sí, bueno, el mito de todo eso es de que son los consumidores que están cometiendo el fraude. La realidad es que son las compañías que son los malandrines, como dices. Ellos son las compañías que se están aprovechando del sistema. Una de las defensas que ha construido el FCC es una base de datos en donde ahí es donde van a las compañías tienen que verificar con esta base de datos si esa persona es elegible por el programa. Y la elegibilidad del programa va a depender del ingreso anual de la persona y de la familia que está aplicando. Y también va a incluir varios programas de asistencia pública que van a ayudar a que se pueda reconocer o identificar las familias que son elegibles por el programa.
Ahora, las compañías de telecomunicaciones sobre todo son las que siguen resistiendo, ¿no?, de alguna forma a esta directiva de la Comisión de Comunicaciones. Ellos dicen que lo que hace falta no es tanto mejorar el acceso o lidiar con los costos del servicio, sino lanzar una megacampaña de alfabetismo digital a toda la nación para que la gente se entere de los beneficios del Internet extra rápido y sepa hacer pues mejores decisiones. ¿Cuál es tu respuesta?
La realidad es de que cuando vemos ejemplos en el pasado en donde hemos tratado de asegurarnos de que todos estamos utilizando la misma tecnología del día, y lo más reciente que ha ocurrido es con el teléfono, era a través de una cooperación entre gobierno y corporaciones y organizaciones sin fines de lucro que trabajaron juntos para asegurarse de que todos podían beneficiar de esa tecnología. Hoy en día no es simplemente decir hay que educar al consumidor de tomar mejor decisiones, como estamos viendo con los reportes que han salido del centro de Pew. El costo siempre va a ser un problema para familias de bajos ingresos, y ese costo de internet mensual no va a bajar en el futuro, porque estas compañías tienen básicamente monopolías en ciertas ciudades, entonces no tienen la incentiva para reducir sus precios. Ellos quieren seguir subiendo los precios. Entonces, para asegurarnos de que las familias que nunca van a poder tener internet en sus casas porque no tienen suficiente dinero, tienen que existir programas como Salvavidas, Lifeline, para asegurarnos de que esas familias también puedan beneficiar del internet
de hoy. Tiene que haber la intervención de los reguladores estatales, del gobierno. Ahora, interesante hacer notar en este punto, Steven, que en Estados Unidos la competencia entre los gigantes de las telecomunicaciones, o sea, de los proveedores de banda ancha, es menor que en los países europeos, y la consecuencia de esta menor competencia entre empresas es que aquí en Estados Unidos los consumidores nacionales pagan más por un servicio de menos calidad, ¿no?, de más baja velocidad. Se supone que en su nuevo plan las autoridades federales han tomado cartas en este asunto. ¿Puedes comentar?
Sí, es un problema que cada día y día se pone peor. Acabamos de ver la compra de Time Warner Cable por más de 90 mil millones de dólares por parte de Charter. Como parte de esa compra, Charter se comprometió a pagar más de 27 mil millones de deuda que tenía Time Warner Cable. Esa deuda lo va a pagar el consumidor. Así que cada vez que vemos los gigantes de telecomunicaciones comprándose uno al otro, el resultado es de que al consumidor, a la persona que está pagando el bill mensual, el costo de ellos sigue subiendo y la calidad no sigue subiendo, porque no hay ninguna incentiva para estas compañías a poder mejorar las calidades de sus servicios. Lo que vemos en otros países es de que sí existe competencia, porque las regulaciones permiten de que haya esa competencia. Y el FCC en ese lado sí ha fracasado mucho por dejar que estas compañías se sigan comprando unos al otro, hasta que al fin solo tenemos como con una compañía como Comcast y Charter colectivamente tienen acceso a más de 60% de los consumidores que tienen internet en sus casas. Así que son millones de personas que están bajo el control de dos compañías. Y eso es una desgracia, porque sí, los que fracasan son nosotros, porque no tenemos acceso a internet de calidad que nos deja hacer las cosas que nosotros necesitamos al día a día, sea la tarea, el trabajo, o estar conectados con unos al otro.
Ya por último, Steven, la Casa Blanca acaba de lanzar o lanzó a la vez el programa Connect Home en viviendas para las familias de bajos ingresos, viviendas de tipo público. El programa por lo pronto es piloto, es experimental. Si tú tuvieras la manera de hacerle llegar tus consejos, tus recomendaciones al secretario Julián Castro, que es quien se está haciendo cargo de esta iniciativa, para asegurar que este plan llegue a un feliz puerto, ¿tú qué le dirías?
Bueno, por primero, como está liderando el Departamento de Viviendas, yo le pediría de que cualquier persona en los Estados Unidos que viva en viviendas de bajos ingresos pueda participar en este programa y expandir el programa de las 28 comunidades que ahorita se está piloteando a todas las comunidades al nivel nacional. Porque hay muchas personas que sí pueden beneficiar de este programa, pero ahorita solo hay 28 comunidades en donde se puede tener acceso, como Los Ángeles es una, pero también Denver y Fresno y en Nashville, Tennessee. Hay diferentes comunidades que sí hay una necesidad, pero la necesidad existe a nivel nacional. Así que hay que expandir el programa, hay que expandir el número de compañías que están trabajando colaborando con este programa y pedirles de que todas las personas que vivan en viviendas de bajos ingresos puedan tener acceso a este programa.
Bueno, pues esperamos hacerle llegar sin falta al secretario tu mensaje, tus comentarios por conducto de nuestro siguiente invitado que estará con nosotros de un momento a otro a nombre de la Casa Blanca, a nombre del Departamento de la Vivienda Pública. ¿Alguna otra cosa que muy brevemente quisieras agregar, Steven?
Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad, Samuel. En verdad, lo que sí les pido a todos los audioescuchantes es de que nos ayuden a poder promover este programa de Lifeline en muchas comunidades al nivel nacional, donde este programa ha existido por más de 30 años. Hay muchas familias de bajos ingresos que no saben que este programa existe. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en lo personal con mi mamá, que en la manera en que nosotros crecimos nunca habíamos escuchado este programa y hubiéramos podido tomar un beneficio. Ahora que se está expandiendo este programa al internet, a banda ancha, necesitamos la ayuda de todos para asegurarnos de que cualquier familia de bajo ingreso sepa de que este programa existe y de que ellos pueden sacar beneficios.
Hecho. Steven Renderos, tu voz ha salido al aire a través de la cadena de Radio Bilingüe. Muchísimas gracias por tu presencia. Hasta luego.
Muchas gracias, Tomás.
Steven Renderos, organizador nacional del Center for Media Justice, del Centro Pro Justicia en los Medios. Desde Los Ángeles nos vamos a pausa. Regresamos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Comentarios en línea abierta son bienvenidos nuevamente a través del 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, la línea de nuestra tribuna libre. Sin más, tenemos a continuación la presencia de Robert Greenblum. Él es asesor de primer nivel del secretario Julián Castro en el Departamento de la Vivienda Pública y del Desarrollo Urbano dentro de la Casa Blanca. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington, D.C. Robert Greenblum, bienvenido.
Gracias. Pues muchas gracias.
Gracias por su presencia.
No, a usted.
Robert, la Casa Blanca, el Departamento de Vivienda Pública, han lanzado el programa Connect Home. Sabemos que se han escogido para esta fase del proyecto a 28 ciudades. Sabemos que se quiere beneficiar a los estudiantes de familias pobres con el servicio de Internet extra rápido. ¿Qué más desea usted que sepamos sobre este programa?
Sí, pues básicamente pues estamos hablando de una iniciativa que básicamente no estamos usando pues fondos federales del gobierno, más que nada esta es una iniciativa es una alianza entre el sector público y el sector privado. Es decir, que aquí dentro de, pues yo trabajo aquí en HUD, como asesor con el secretario Julián Castro, como lo acaba de decir usted, y estamos intentando trabajar, por ejemplo, entre el gobierno federal, HUD, y municipios, gobiernos de los municipios, oficinas de alcaldes, y también de lo que se llama Public Housing Agencies, las agencias locales de vivienda pública, para empezar. Y también tenemos relaciones con varios negocios, por ejemplo, con varios proveedores de internet, de servicio internet, por ejemplo, como Sprint, Comcast, Google Fiber, CenturyLink, Cox Communications, Vive Broadband, porque están ofreciendo lo que se llama low cost, high speed internet, que es decir, la mayoría de ellos están ofreciendo por este programa que se llama Connect Home, la posibilidad de conectar a una velocidad alta, de también entendido llamado banda ancha, y más que nada normalmente son un costo de $10 al mes para tener lo que se llama super fast, o no super fast, pero fast internet, o también en algunas situaciones Google Fiber se lo está ofreciendo gratis a gigabit speed, que sí es super fast, a familias que viven en residencias de vivienda pública o
de vivienda pública,
HUD assisted housing, y también
están subsidiadas por el Departamento de Vivienda Pública.
Así es, y también para aumentarlo, también estamos trabajando con organizaciones no lucrativas, por ejemplo, como PBS, la televisión pública, o por ejemplo Boys and Girls Club, y que también nos están ayudando con lo que se llama y College Board, lo que se llama más que nada educación digital, o en inglés que se llama digital literacy. Porque
la alfabetización digital, digamos, ¿no? En un momento le pediré que nos diga quiénes son los que pueden ser beneficiarios de estos servicios en la vivienda pública, que abarcan 28 ciudades. Quisiera entresacar de esas ciudades las siguientes: Los Ángeles queda incluido en la lista, Fresno, California igualmente, Nueva York, Filadelfia, Tampa, Florida, igualmente Seattle y San Antonio, Texas. Por cierto, desde San Antonio nos está llamando el radioescucha René. Vamos a hacerle la palabra, Robert, a René para ver qué pregunta nos tiene. Adelante, René, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi comentario es, yo no estoy de acuerdo en que se imponga a las compañías que den servicios gratis, porque lo que estamos creando ahora nuestros hijos, nuestros adolescentes, es la idea de que
bueno,
todo se les
permítame
tiene que
de entrada, permítame aclararle una cosa. No se le está pidiendo a las compañías que el servicio sea gratis.
Sí, pero se les está presionando para que den un servicio bajo costo. ¿Cuándo vamos a enseñar a nuestros hijos a competir? Ahorita en las escuelas, si el niño no es eficiente, tiene que tener los mismos premios que el niño eficiente. ¿Cuándo lo vamos a imponer? Yo conocí una persona aquí mismo en San Antonio que me dijo, tengo 28 años viviendo aquí en San Antonio, René, nunca he trabajado. ¿Para qué trabajo si el gobierno me mantiene? Yo tengo 9 hijos. ¿Usted
bueno,
cree que es correcto?
Aquí lo que nos acaba de decir el comentarista anterior es de que lo que se trata es de permitir la competencia, señor. Aquí lo que no hay en Estados Unidos, gracias al sistema monopólico que priva de estos gigantes monopólicos, es la falta de competencia. Lo que está tratando de incentivar es la competencia, que es, a final de cuentas, lo que queremos nosotros también incentivarle a nuestros niños, ¿no? Que compitan en condiciones leales y en condiciones justas por salir adelante, pero que compitan, no que agandallen, no que acaparen. Por ahí va la cosa. Pero permítame pasarle en todo caso su punto a nuestro invitado. Aquí se está presionando acabamos de dejar un tema que es el tema de Lifeline, para información de nuestro invitado Robert Greenblum. ¿Qué opina usted? ¿Se está presionando malamente a las compañías, a las grandes compañías de telecomunicaciones para que bajen sus costos? Y eso no es justo, nos sugiere nuestro oyente. ¿Usted qué responde, Robert?
No, pues para empezar, gracias, René. Muy buena pregunta. Y para nada estamos presionando. La verdad es que no podemos negociar ni presionar. Si una empresa o un proveedor de servicio de Internet, si no quieren participar, es totalmente voluntario. Entonces, lo que hemos visto es muchos de estos proveedores de servicio Internet tienen una visión, obviamente ellos quieren ganar dinero, son negocios, pero también tienen una visión de ayudar a la gente que no pueden pagar los costos ahorita en este momento de sus vidas. Por eso tienen un tipo de programa y han visto el programa del presidente y también del secretario, que lo que está haciendo es básicamente ofreciendo una oportunidad a los niños y a las familias para competir, como usted se acaba de decir, competir y el resultado para el secretario, les voy a decir, he trabajado con él yo por mucho tiempo, un gol es que están conectados al Internet. Eso es importante, pero el gol más importante es que puedan mejorar sus resultados académicos. ¿Por qué? Para que puedan competir dentro del mundo económico hoy en día en el siglo XXI. Y si alguien no tiene acceso al Internet, básicamente no van a tener acceso a un nivel de educación alta y tampoco van a tener la oportunidad de competir para los buenos trabajos. Entonces, esta es la manera de asegurar que todos, y no depende de dónde vive, cómo vive, qué ganan sus papás, pero que deben tener la misma oportunidad todos los niños dentro de los Estados Unidos para alcanzar al sueño americano.
Nos acompaña, amigos radioyentes, el señor Robert Greenblum, quien es asesor de primer nivel del secretario de la Vivienda, Julián Castro, comentando acerca de este nuevo programa que ha lanzado la Casa Blanca, titulado Connect Home, que nos ha comentado ya el señor Greenblum. No es un programa federal con fondos federales, totalmente subsidiado por el gobierno federal, sino más bien una alianza entre el sector público y el privado, o sea, entre municipios, agencias no lucrativas e igualmente proveedores de servicio de Internet. ¿Quién será el beneficiario de este servicio y cómo podrán ser parte del programa? ¿Cualquiera que resida en uno de estos complejos de vivienda pública será automáticamente un beneficiario de estos programas? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo funciona, señor Greenblum?
Sí, pues buena pregunta. Pues no sería automáticamente, pero por ejemplo, estamos ahorita, es programa, piloto ahorita, lo estamos desarrollando y por eso estamos en 28 comunidades. Y si alguien vive en una residencia o una vivienda pública, entonces van a tener la oportunidad de aplicar para ser parte del programa y deben hablar con los directores del programa en dentro de esos 28 comunidades. Pero también les tengo que decir que tenemos un proveedor de servicio a Internet, Cox Communications, que acaba de decir que lo que están ofreciendo dentro de algunas de las ciudades en cuales estaban participando, ya van a ofrecer ese mismo programa de $10 al mes a todos los que viven dentro de su área de servicio, que son 18 estados, básicamente en el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Entonces, si alguien vive en uno de estos 28 comunidades o si viven dentro del área de servicio de Cox Communications, entonces deben aplicar o hablar con alguien que les puede ayudar.
Ahora, tengo entendido que además de conexión a Internet extra rápido, Sabemos que también se prestarán servicios de asistencia técnica y de alfabetización digital en estos multifamiliares. De alguna forma ya nos lo ha comentado usted. ¿Puede explicar más en qué consistirán estas actividades?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, un ejemplo excelente para mí en cual me siento súper orgulloso. Una de las empresas que están en San Francisco que se llama GitHub, que yo digo que básicamente son el Microsoft del mundo de aplicaciones, han ofrecido no solamente dinero para ayudar a las comunidades comprar computadoras o laptops para gente, pero también han creído, han formado clases de educación digital para que los estudiantes que están participando pueden aprender, para empezar, cómo construir una computadora, y segundo, para hacer lo que se llama el coding, para programar la computadora. Entonces yo le llamo en inglés como Digital Literacy, en vez de Digital Literacy 1.0, Digital Literacy 3.0. Y el encargado es alguien que se llama Danilo Campos, que ha sido uno de los meros de Silicon Valley, que ha sido un coder a un nivel súper alto por mucho tiempo, nacido en Puerto Rico, sus primeros años en Nueva York, viviendo en vivienda pública, y entonces por tener acceso al internet, solo aprendió cómo hacer coding, cómo programar computadoras, y él está encargado de dar estas clases, y ya lo han hecho en varias de las comunidades, y es algo increíble, la verdad, que estos niños tienen esta oportunidad.
Bueno, pues gracias por pasarnos ese tip de ese contacto. Danilo Campos, un gran educador en materia de alfabetización digital, por lo visto, al menos en la zona de la Bahía de San Francisco.
No, y él está viajando, esta es una empresa fuerte, GitHub. Él vive en Nueva York y él no solamente lo está haciendo en California, pero por todos lados.
Por todos lados. Entonces, bueno, hay que seguir la pista a Danilo Campos. Entonces, ya por último, señor Greenblum, ¿cómo se medirá el éxito del programa? ¿A través del aumento del aprovechamiento de los niños estudiantes? ¿Quizás ingresos más altos para las familias? ¿Cómo?
Pues sí, precisamente. Eso es lo que queremos, que los resultados, a fin de cuentas, son que los niños van a tener acceso al internet y, por ejemplo, van a poder participar en programas de College Board, que les ayuda a estudiar para el examen SAT. Y también les ayuda a entrar en lo que se llama AP classes, las clases más altas dentro de sus high schools, por ejemplo. Y también, después de llegar a un nivel de educación más alta, que van a poder entonces encontrar trabajo mejor, que les paga mejor. Y también no solamente los niños.
Estarán muy atentos a esos resultados. Ustedes seguramente estarán muy atentos a medir esos resultados. Entonces,
claro que sí.
¿Qué tal si nos vamos con otro radio oyente a manera de despedida? Señor Greenblum, José nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Bueno, en primer lugar, felicitarte por traer, como siempre, gente de mucha información. Y Samuel, en realidad, cuando hablamos Internet para pobres, es muy interesante y me gusta la idea, porque es la manera de que salgamos, es una manera de distribuir la riqueza en este país. Pero cuando no se da, yo voy a estar replicando como una campana, de que cuando no se da el remedio y el trapito, de nada sirve que la tecnología sea de banda ancha o sea accesible a cualquier persona, si la persona no se le educa y no se le hace saber cómo entrar a aprovechar el sistema, porque se puede dar la tecnología gratis para cualquier persona, pero si no se sabe cómo manejarlo, es muy fácil de irse a ver a otras cosas que pueden ser dañinas. Ahorita me gustó la idea de esta persona que se encuentra en San Francisco y que diera el teléfono, que hubiera mentores o tutores para cuando alguna persona, ya una vez teniendo el acceso a la banda ancha y a esa tecnología, se le pudiera guiar para llegar al objetivo que quiere llegar, y así su vida sea verdaderamente provechosa. Esa es mi opinión y ojalá a ver si puede dar el teléfono de la persona, Camilo, no sé qué mencionaron, de aquí de San Francisco para poderse uno dirigir y, como digo, sacarle provecho a la tecnología, claro. Samuel.
Importante aquí el asunto de la educación, no solamente la propia tecnología. Seguramente va a ser difícil compartir en estos momentos el teléfono de Danilo Campos, pero alguna manera de conectarse con este programa en general, señor Greenblum.
Sí, sí, pues claro que sí. Lo que tenemos es un sitio web, un website, cual es connecthome.hud.gov, que es decir, connecthome.hud.gov de Victoria.
Sí. Ahora, en este caso, el señor José nos llamó desde Napa, al norte de la Bahía de San Francisco, y esta es una ciudad, este es un enclave que no está incluido dentro de las 28 ciudades del programa piloto. Ya nuestro invitado previo pues ofreció como sugerencia al secretario Castro de que, oiga, ¿por qué no expande rápidamente el programa a comunidades más allá de las 28? ¿Qué planes tienen?
Pues tenemos, ya lo hemos hecho con lo que ha hecho Cox Communication en los 18 estados de su área de servicio. Y puede ser, es muy posible que vamos a poder hablar, no puedo hablar de algo ahorita, pero puede ser que en poco tiempo vamos a poder aumentar este programa piloto para que incluya a muchos más estados y todos los municipios y lugares dentro de una sección de los Estados Unidos mucho más grandes en cual estamos ahorita. Pero la verdad es que el programa ahorita tiene menos de un año y nos ha ido muy bien, pero obviamente tenemos que tomar el tiempo necesario para desarrollar este programa, tenerlo súper estable y fuerte, pero estamos en el momento en el casi de poder aumentar el programa un poco más, o mucho más.
No me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, señor Robert Greenblum. En 10 segundos, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar?
No, pues solamente me siento súper agradecido poder haber hablado con toda la gente que escucha su show, y también por tener este tiempo con usted, y también para representar al secretario Castro y al presidente Obama, y y por la visión del presidente y del secretario. Lo bueno es que puedo yo trabajar en esto e intentar hacer todo lo mejor posible para ayudar a gente a tener acceso al Internet.
Muy amable. Esperamos seguir la conversación en alguna otra oportunidad. Que esté usted bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Señor Robert Greenblum es asesor de primer nivel para el secretario Julián Castro, secretario del Departamento de la Vivienda y el Desarrollo Urbano en la Casa Blanca. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y sobre este mismo asunto, sobre la cuestión del acceso y acceso rápido, a paso rápido de nuestra comunidad, la comunidad latina y particularmente nuestras familias más pobres, a la supercarretera de la información, es que platiqué con Alex Nogales, quien es director ejecutivo de la Coalición Nacional de los Medios Hispanos, la National Hispanic Media Coalition, una organización que por años ha estado defendiendo la apertura de las puertas del Internet rápido para las familias pobres y las familias latinas. Me acompañó, hicimos esta plática grabada por teléfono desde algún punto donde se encontraba de viaje don Alex Nogales. Comencé preguntándole sobre el hecho de cómo la Comisión Federal de Comunicaciones decidió modernizar y reformar el servicio de Lifeline, que ayuda a las familias pobres con los pagos de su servicio telefónico. Ahora se trata de reenfocar esa ayuda para subsidiar el acceso al servicio de Internet de alta velocidad. Usted aplaudió este plan. ¿Por qué lo consideró de la más alta importancia?
Mira, tenemos un pueblo que en ciertas regiones económicamente está mal. De manera que si no tienen internet se van a quedar muy atrás. Se van a quedar muy atrás en términos de educación, en términos de empleo, porque las aplicaciones del 70% de todas las grandes compañías están tomando empleados solamente por el internet. Y luego en cuestiones médicas, ¿dónde están los recursos? ¿Qué se hace con esos recursos? ¿Qué es el problema que tienen médicamente? Las cosas que se encuentra uno dentro del internet no se puede encontrar en otro lugar y está en la comodidad también de la casa propia de uno mismo. Manera que no nomás hay eso, hay también aquello de que nos va a costar mucho menos tener internet, de tener broadband en casa. De otra manera, estamos pagando mucho más dinero.
¿En qué áreas de la vida diaria de las familias latinas cree usted que se sentirá con mayor peso esta expansión del servicio Lifeline?
Mira, por supuesto es para aquellas familias que no tienen los recursos económicos para poder tener Lifeline y tener los padres las habilidades de darles una buena educación a sus hijos y tener una buena educación ellos mismos. De manera que es un programa fácilmente fantástico para nuestra comunidad. Y como te digo, es para aquellas personas que no tienen los fondos económicos para poder meterse al internet y tener todos los refuerzos, todos los recursos a la mano.
Se dice que estas nuevas reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones le quitará candados al mercado de internet rápido de Lifeline y que de esta forma se abrirá más la competencia y habrá más opciones para el consumidor de Lifeline. ¿Puede dibujarnos usted el escenario para ver cómo ocurrirá esta más saludable competencia?
¿Cómo no? Donde no hay competencia, los precios siguen subiendo arriba y arriba. Y el consumidor es el que tiene que pagar por todo eso. Cuando hay, y esto se demuestra en todos lados, cuando hay dos y tres diferentes compañías que están compitiendo por el mismo cliente, los precios automáticamente bajan porque están en competencia esas grandes compañías uno con el otro. De manera que nos conviene a todos nosotros tener competencia. Si no hay competencia, los precios suben y suben y suben.
Ahora, se promete que bajo las nuevas reglas de Lifeline habrá garantías para que el consumidor no se le dé gato por liebre, sino que el servicio sea altamente moderno. Háblenos de esto.
Mira, cuando algo está escrito, y especialmente con el Federal Communications Commission, es así la ley que vamos a seguir todos. De otra manera, se dice cualquier cosa y luego no es así. Nos dijeron una mentira. De manera que poniendo las reglas en negro y blanco, muy bien puestas, muy completas, muy al punto, no pueden salir con que vamos a subir los precios automáticamente o decirles que les vamos a dar esta velocidad del internet y no dárselas. De manera que está muy bien que vayan contra, o digo, dentro del FCC, para esas reglas estén escritas y están conocidas por todo el mundo.
Se promete que el servicio de internet bajo Lifeline será muy rápido, que tendrá un mínimo de velocidad. ¿Cómo se fijará ese mínimo de velocidad?
Mira, va a ser por megabytes, por supuesto, que no es una cosa que entiendo yo del todo, pero sí una garantía de que va a haber una velocidad exacta para empezar, ¿no? Como mínimo tiene que haberlo. Y esa velocidad va a ser de cierta velocidad que nos va a conducir a nosotros dentro del internet. Ahora, hay broadband en casa, ¿verdad? Por supuesto, y luego hay cell phones. Ahí se usa otra forma de medir la velocidad del cell contra o el cell en comparación con el broadband en casa, ¿verdad? De manera que ahí es data caps, que es otra cosa, pero la misma cosa. Se va a medir todo eso en tal forma de que es un servicio moderno, servicio que nos va a convenir a todos.
Ahora, usted y otros defensores han dicho que el acceso al internet rápido es algo esencial, que es un derecho humano fundamental. ¿Puede explicarse?
Sí, nosotros no hemos dicho eso, ¿eh? Pero lo que sí se ha dicho en las Naciones Unidas es precisamente lo que acabas de decir tú, ¿verdad? Nosotros hemos dicho otra cosa, una poquito diferente, pero realmente por ahí va la cosa también. Y eso es que esto no es un lujo, es una necesidad para la vida moderna. De otra manera no nos podemos educar, no nos podemos informar, no podemos hacer las tareas en casa, no podemos hacer aplicaciones para trabajo, no podemos hacer todas las cosas de la vida moderna. De manera que es una necesidad grandísima para todo pueblo, no es un lujo.
Sobre otro asunto, algo relacionado, señor Nogales, la Casa Blanca y el Departamento de la Vivienda lanzaron una iniciativa piloto para llevar a más familias de bajos ingresos y a niños estudiantes el Internet de alta velocidad. Usted ha saludado esta medida. ¿Están las familias latinas en la primera fila de este programa piloto? ¿Cuál prevé usted que sea el impacto de esta iniciativa en las familias latinas?
Hay algunos latinos allí, ¿verdad? Por supuesto, cuando se trata de familias de pocos recursos, va a haber latinos, va a haber morenos también, y va a haber blancos que tampoco tienen los recursos para hacer una vida completa. Y se trata de este programa piloto que después se va a desarrollar en otras partes de la República. Y se trata de traer más gente al Internet, de que utilicen esa forma de comunicar para subir adelante con recursos y con mejor educación, para salir de la pobreza, salir de aquel lugar donde están muchas de estas personas.
¿De qué cree usted que dependerá el éxito de ese plan?
Se mide por cuánta gente va a salir de ese lugar económico donde están. Si ellos tienen acceso a información de medicina, a educación de empleo, educación de todas estas diferentes cosas, van a salir del lugar económicamente mal donde están. De manera que eso va a ser la prueba de que si está sirviendo el programa o si es una cosa que deberíamos echar a un lado.
Sobre otro asunto más, señor Nogales, usted y su organización se han opuesto a la fusión de gigantes de la industria del cable, más recientemente a la fusión de Time Warner Cable y Bright House Networks. Usted ha dicho que esta fusión sería desastrosa para los consumidores y para los latinos muy en particular. Explíquenos cuáles serían los daños que llegaría a causar.
Mira, universalmente, cuando es una sola compañía que tiene un territorio tan grande como va a tener esta gran empresa Charter, al comprar Time Warner y al comprar la otra compañía de que hablaste, es una cantidad de latinos increíbles. Es como el 70% del territorio donde van a ellos trabajar, la población es latina. De manera que no vamos a tener más de una sola compañía poniendo cuánto va a costar ese servicio. Y no nos podemos ir a otro servicio porque no va a existir. De manera que siempre está probado que si es una sola compañía, los precios suben hacia arriba. Y esta compañía Charter ha pagado un dineral grandísimo para tener estas otras dos compañías, Time Warner y Bright House, ¿no? Han pagado un dineral y la única forma de hacer dinero es subir los precios. Eso va a suceder y no estamos nosotros concierto de que haya un monopolio como lo hay en México y otros países latinoamericanos, donde hay una sola agencia que se trata de cierto servicio y los impuestos y los precios siguen subiendo y subiendo y subiendo.
¿Será posible, señor Nogales, detener esta ola de megafusiones entre gigantes de la industria de comunicaciones? AT&T adquirió DirecTV, Charter Communications compró Time Warner Cable, Verizon vende parte importante a Frontier.
Mira, van a seguir. Es parte de la forma del gobierno de este país, ¿verdad? Donde sí se va a parar la cosa es cuando la competencia es tal como la que tenía Comcast, que hacía contenido y además era distribuidora de ese contenido, ¿verdad? De manera que ellos, por supuesto, seguramente, iban a tener su contenido lo iban a favorecer en términos del internet y en términos de la distribución de aquel material, y iban a estar más contra las otras compañías que hacen contenido muy parecido. De manera que ahí es donde el gobierno se pone y dice, no, no, esto es demasiado ya un monopolio. Ahora, de Charter, que ha comprado estas otras compañías, nos oponemos a eso también, pero no tenemos legalmente tantas armas como para decir esto no se puede hacer y pelearlo tanto en el FCC como en el departamento de las compañías que van por este lado.
¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar, señor Nogales?
Cómo no, hay una cosa muy importante que ya empezó el pleito sobre eso, y es lo que se llama set-top box. Como ustedes sabrán, la audiencia sabrá, muchas de las casas que tienen cable tienen un aparato donde llega los programas de televisión y en fin. Y si se dan cuenta, si miran ustedes el bill que les manda cada compañía mensualmente, se van a dar cuenta que están rentando esa caja, de manera que les cuesta de 15 a 25 dólares por mes, que es un dineral para muchas personas que no tienen esos recursos. De manera que lo que está diciendo el FCC es, hey, cualquier compañía puede hacer esa caja y comprarla completamente y que tenga la misma función que tiene la que estamos rentando en estos momentos y que cueste mucho menos. Entonces nos costaría la caja mucho menos anualmente y tendríamos el mismo servicio. De manera que, por supuesto, no les conviene a las grandes compañías de cable que esto se lleve a cabo. Pero no creo que tienen muchas defensas en por qué no debería de llevarse a cabo. Lo que pasa aquí es que el consumidor tiene derechos también y tiene derechos de no tener que pagar tanto dinero para rentar una caja cuando se puede comprar aquella caja por menos dinero.
Pues muchas gracias. Queremos darle al señor Alex Nogales, director ejecutivo de la Coalición Nacional de los Medios Hispanos, por su presencia, como siempre, en Línea Abierta. Con esto quisiéramos dar por concluido este programa, que fue parte de la serie Conéctate, auspiciada en parte por el Fondo de California para la Tecnología Emergente. Si gusta usted tener más información sobre esto, siga llamándonos al 1-800-345-4632. Déjenos ahí su recado y con todo gusto le obtenemos la información, las preguntas que usted tenga al respecto de estos programas, sobre todo Lifeline para el servicio de Internet de alta velocidad. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.